Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este fin de semana, Pablo Iglesias ha hecho una de esas apariciones que tanto le gustan hacer. Ahora que ya no es vicepresidente, que no es un político en activo, pues le gusta aparecer de vez en cuando y ver cómo todos los focos se dirigen hacia él. Se clausuraba este fin de semana la Universidad de Otoño de Podemos. Podemos está seguramente a punto de desaparecer ante los nuevos proyectos que están surgiendo a la izquierda del PSOE. Y por eso Iglesias reclamó la existencia de un frente amplio de izquierda en el que todavía Podemos pueda pervivir. Ya veremos qué queda de Podemos, ya veremos qué es de ese frente amplio, ya veremos qué sucede con Yolanda Díaz. El jubilado de la política, Iglesias, consciente de que mañana es el día de la fiesta nacional y que todos los ojos van a volverse hacia el rey, sacó de su cartera uno de sus temas más habituales, uno de sus temas más recurrentes, la acusación de que el rey emérito se fugó y de que el PSOE no ha explicado por qué dejó que don Juan Carlos se fugara de España.
Va a ser muy difícil que expliquen que sí, que no se fugó, que sabían, que la Fiscalía General del Estado está... Va a ser muy complicado.
Bueno, pues ya lo hemos escuchado. Iglesias volvió a pedirle al PSOE explicaciones por esa supuesta fuga de don Juan Carlos. Iglesias estaba, cuando don Juan Carlos se fue, estaba en el gobierno. Estaba en ese momento en el gobierno y sabe perfectamente, Iglesias, que el rey emérito se fue como consecuencia de un pacto entre Moncloa y la Zarzuela. O sea, que hace el teatrillo de que fue una fuga inexplicable por parte del Partido Socialista. Él sabe perfectamente que fue un acuerdo entre Sánchez y Felipe VI. No hubo huida alguna del rey emérito. Estamos a la espera de que la Fiscalía haga público el escrito con el que cierra las tres investigaciones que tenía abiertas sobre don Juan Carlos. La decisión, como ya ha contado todo el mundo, está tomada, la de archivar esa investigación. La Fiscalía ha investigado la existencia de fondos ocultos domiciliados en un paraíso fiscal. Ha investigado también unas presuntas comisiones ilegales por el AVE a la Meca y el uso de dinero a través de un hombre de paja mexicano. Algunos de los hechos, presuntamente ilícitos, se cometieron cuando el rey era inviolable, es decir, cuando no se le podía exigir responsabilidad penal. Otros han prescrito. Otros hechos, la responsabilidad penal de algunos hechos han prescrito y se ha producido también una regularización fiscal. Eso es lo que va a provocar el archivo de la causa. Pero el escrito con el que la Fiscalía solicite el archivo de la causa puede ser una durísima descalificación de las actividades del rey emérito y habrá quien la aproveche ese escrito para hacer una durísima descalificación de la monarquía, aunque sea de forma indirecta. La investigación de la Fiscalía probablemente se ha prolongado más de lo que era razonable y su escrito probablemente será demoledor. Todos los indicios apuntan a que la conducta de don Juan Carlos estuvo lejos de la ejemplaridad. El hecho de que algo no sea punible no significa que no sea moralmente reprobable. Son dos planos diferentes. Y en los próximos días, en las próximas semanas, van a correr ríos de tinta sobre lo que el rey emérito hizo en el pasado y eso sin duda llevará a discutir sobre la cuestión de la inviolabilidad, incluso sobre la conveniencia de que la forma del Estado sea la monarquía. Hay quien tiene muchas ganas de que España sea una república. Cuando todo esto suceda, que va a suceder enseguida, habrá que distinguir. Una cosa es todo lo reprobable que hizo en un determinado periodo de su vida don Juan Carlos, y otra cosa, que no queda anulada, es el brillante servicio que prestó a España como rey, especialmente durante la transición y el frustrado golpe de Estado. Cada cosa en su sitio. Distinguir para comprender. Es dudoso que fuera conveniente que el rey emérito se marchara de España. Pero no cabe duda de que debe de volver. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y acabamos de conocer los datos de la pandemia. Tras el primer fin de semana con España en riesgo bajo, el número de contagios sigue bajando. Álvaro García.
De momento no se nota el levantamiento casi total de las medidas contra el coronavirus. Obviamente es demasiado pronto para saberlo. Eso se verá en unas semanas, porque la incidencia acumulada ha caído 2 puntos hasta situarse en los 46 casos por cada 100.000 habitantes. De hecho, ya solo quedan 6 comunidades por encima de los 50 puntos. Sanidad ha notificado casi 4.000 nuevos positivos. Mientras tanto, la situación en los hospitales sigue mejorando, pero todavía hay más de 500 personas ingresadas en las UCIs y además hoy tenemos que lamentar la muerte de 49 personas por coronavirus en este fin de semana.
Y cada vez más comunidades bajan de la barrera de los 50 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia. Las últimas, Madrid y Murcia. Esta última ha anunciado que da luz verde para que vuelvan las pistas de baile y las barras. Murcia, Pedro González.
Desde pasado mañana en la región de Murcia abrirán las barras de bares y restaurantes para consumo, pero siempre con los clientes sentados, y las pistas de baile en discotecas y pubs, pero sin consumir en ellas. Sobre este punto hablaba el consejero de Sanidad, Juan José Pedreño.
Para el ocio nocturno se mantiene la ocupación máxima del 75% para interiores y se permite el uso de la pista de baile con mascarilla y sin consumir. Asimismo, el consumo en este sector del ocio nocturno se permitirá sentado en mesa o en barra.
Pedreño también ha confirmado que se remitirá un informe al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para poder pedir el certificado COVID a las personas que accedan al ocio nocturno en espacios cerrados.
Y contamos que el gobierno obligará a las tiendas a vender alimentos feos, pero óptimos para el consumo. Con esta medida se pretende acabar con el despilfarro de más de 1.300 millones de kilos. Ana Palacios.
Sí, por ejemplo, si ya ha vencido la fecha de consumo, está próxima a vencer, no vale desechar esos alimentos. Se quedarán en los estantes, aunque se diferenciarán del resto con precios inferiores. Los restaurantes están además obligados a ofrecerte la comida que no has consumido sin ningún tipo de coste adicional. Los alimentos también se pueden donar. Para ello, los restaurantes y tiendas tendrán que firmar un convenio con las organizaciones receptoras. En el caso de que los alimentos no estén en condiciones de ser consumidos, tendrán que ser utilizados como subproductos para la alimentación animal, el uso agrario o industrial. Y ojo, porque si no se cumplen con estas medidas, las multas irán desde los 6.000 a los 150.000 euros.
Y en la isla de La Palma van a seguir suspendidas las clases en los municipios afectados por el volcán. Esto afecta a los centros educativos de los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, que suman un total de 4.600 alumnos y casi 600 profesores. Tras 3 semanas desde el inicio de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, se esperaba que las clases se retomaran este miércoles, pero de momento no será posible. Y Ronald Koeman empieza a recuperar efectivos. Luis Munilla.
Sí, falta le hace al FC Barcelona para empezar a enderezar el rumbo. El equipo ha vuelto al trabajo esta tarde y lo está haciendo con buenas noticias, Víctor Navarro.
Tras 4 días de fiesta, los de Koeman han vuelto al trabajo. De hecho, están acabando justo ahora el primer entrenamiento de la semana con esas 2 buenas noticias, Ousmane Dembélé y el Kun Agüero, que han hecho parte de la sesión con el grupo. 2 refuerzos en ataque para los próximos 3 partidos, donde el Barça se la juega en Liga, en Champions, y Kun y el Koeman en su futuro en el banquillo en el Camp Nou. El Kun apunta a jugar contra el Valencia este domingo, donde debutaría con la camiseta azulgrana, y los internacionales españoles no se incorporarán hasta el miércoles.
Se han modificado 2 horarios de la jornada 10 de Liga en Primera División. El partido Elche-Español se jugará el sábado 23 de octubre a las 6:30 y el Sevilla-Levante el domingo 24 de octubre a las 2 de la tarde. Y en Segunda División, hoy se cierra la jornada con el derbi Zaragoza-Huesca a las 9.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tiempo estable que va a continuar mañana. Ahora tenemos 22 grados en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, a esta hora seguimos sin retenciones y tanto las vías principales como las secundarias están tranquilas. La policía investiga como un ajuste de cuentas entre toxicómanos el apuñalamiento mortal registrado en San Blas, donde un hombre de 54 años ha sido asesinado. Le ha encontrado el SAMUR en el descansillo de un edificio de la calle Herrerías. Estaba en parada y durante 45 minutos le han intentado reanimar, pero no han podido hacer nada para salvarle la vida. Y hoy se han puesto en marcha las cámaras del Distrito Centro, la zona de bajas emisiones, que sustituye desde el pasado 22 de septiembre a Madrid Central. De momento, sin embargo, no van a multar, van a estar en fase de preaviso durante 2 meses. Esas sanciones empezarán a partir del 11 de diciembre. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Video. ¿Te suena de algo esta canción? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Incluso a la gente joven, porque veo a Elena Fornas ahí moviendo la cabeza. Eso significa que, aunque ella, desde luego, no era ni un proyecto en 1980... pues ha escuchado en más de una ocasión este tema. Sí, era ese año, en 1980, se hablaba entonces de que el vídeo había matado a la estrella de la radio. Era una forma de decir que los programas de radio musical cedían su sitio ante el empuje de la industria del videoclip. Bueno, no sabemos qué habrá sido de aquella estrella de la radio de la que hablaba la canción, pero lo cierto es que 40 años después es el vídeo el que prácticamente ha desaparecido, pero no del todo. ¿Quedan aún videoclubs en España? Te lo puedo preguntar si quedan o no. ¿Tú qué crees? ¿Tienes alguno cerca, a lo mejor en tu ciudad? Bueno, lo vamos a comprobar en los próximos minutos y vamos también a hacer un poco de historia. Mira, el nacimiento de los videoclubs comienza con la aparición del vídeo doméstico, especialmente con el formato VHS en España, y esto era en 1977.
Video VHS de Saba. El que sabe,
Saba.
El nuevo vídeo Philips repite, repite imagen. La retarda o acelera. Y todo con la calidad de imagen Philips. Además tiene 8 horas de sonido en alta fidelidad. Nueva gama de vídeos Philips VHS. Su nueva imagen.
Bueno, pues con el VHS nacía un nuevo negocio, el videoclub, un sistema de alquiler de películas para ver en casa. Su época dorada en España fue en los años 80 y 90, pero claro, con la aparición de la piratería primero y de las plataformas de streaming más tarde, parecían condenados a la desaparición.
Paco, o nos ponemos las pilas o esto se hunde.
Coño, puedes cambiar el nombre, Videoclub Titanic.
Vamos a ver, Carlos, si los videoclubes están condenados, si la gente piratea las películas de internet incluso antes de que se estrenen en el cine. Joder, si la encuentras por 3 euros en la calle, ¿quién te la va a querer alquilar a ti?
Pero eso es ilegal. ¿Algo tendrán que hacer las fuerzas de seguridad o los políticos?
Sí.
Bueno, esto pasaba en la serie Aquí no hay quien viva, donde un personaje sí tenía un videoclub, pero podría haber sido una escena real de cualquier videoclub español a principios de este siglo XXI. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Que seguro
que mañana estás de santo, que te, que te vas a invitar.
¿Ves? Dije, sí, este es Javi Nieves. No me lo había recordado nadie en toda la tarde, menos mal que te tengo a ti, di que sí. Pero además, ¿a qué vas a invitar y a quién?
Hombre, claro,
¿no? Hombre, a todos
claro.
Los que pueda, Javi, no te preocupes, claro, que yo estaré aquí. Como vengo a trabajar, pues nada, traeré algo para invitaros a todos.
Unas pipas para ver una peli. ¿Eh?
Por ejemplo. Oye, que seguro que tú has alquilado películas muchas veces, ¿no?
Hombre, muchísimas. Y el otro día, además, paseando por una calle de Madrid, vi un videoclub, que es una cosa que yo pensaba que ya no existía. Pero
por eso querías hablar tú de los videoclubs. A ver, cuéntame.
Sí, porque me trajo muchos recuerdos y me dio por buscar el dato, Pilar. Y si todavía te preguntas si hay videoclubs en España, pues sí. Y hay 300 en toda España que se resisten al auge de las plataformas de streaming. Y bueno, y están haciéndolo a uñas y dientes, ¿no? Defendiéndose como pueden, buscándose la vida, ampliando el negocio con otras cosas. También encuentran con unos clientes fieles que llegan y le dicen, ya sabes lo que me gusta, ¿qué me recomiendas? Pues esas cosas que solemos hacer. O porque a lo mejor les gusta el formato físico de la peli, tocarlo, que bueno, pues eso tiene su parte romántica. Y gracias a eso, pues sobreviven estos negocios.
Sí, desde luego. Y de forma, como tú dices, casi heroica, ¿no? Pero ¿cómo lo hacen? Bueno, pues mira, Marcia Seguro es propietaria del videoclub Ficciones en Madrid. Hola, Marcia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Tú tienes un videoclub muy cerca del Rastro de Madrid, además.
Así es.
Bueno, tenemos curiosidad, Javillo. A ver, ¿cómo son tus clientes? ¿Qué es lo que les mantiene fieles a alquilar películas, ¿no? Como se hacía en los 80 y en los 90.
Sí, que sobre todo el 90% de los clientes es que quieren ser ellos los que manejen las riendas de lo que van a ver. Ajá. No quieren que se les imponga nada, ¿sabes?
No se fían de los algoritmos.
No se fían de los algoritmos, exactamente.
Pues hace muy bien, claro que sí.
Entonces,
ni ven el juego del calamar cuando entran, que también es muy sano.
Que también, es que no es incompatible, ¿no? No es incompatible.
Claro.
Entonces, hay clientes que van y se ven filmografías por directores, pero empiezan
buenísimo.
De la A, bam, tal director, ahora me toca tal. Y ellos sí que deciden lo que van a ver.
Claro.
Y otra parte son clientes que solo van a por estrenos. Lo último que ha salido en DVD, otra ronda, por ejemplo, que van a buscar los estrenos. ¿Por qué? Porque tampoco es, puede que tengan una plataforma, pero no las tienen todas.
Ya, es que al final es no es barato tener todas las plataformas y poder elegir, y si optas por una que a lo mejor tiene series que te gustan, pues no tienes películas clásicas, y como dices tú, tirando de algunas cosas clásicas que no pueden ofrecer las plataformas y que vosotros tenéis en los videoclubs, ¿verdad, Marcia?
Claro, mira, con nosotros, por ejemplo, con un bono de 36 películas, que te dura 6 meses, te has pagado en 6 meses 57 euros, y no que con una plataforma y otra y otra y otra puedes ir pagando 30 o 40 euros mensuales. Y no lo tienes todo.
Me sorprende esto que has dicho también, de que hay gente que efectivamente busca estrenos, ¿no? No solo a lo mejor aquella película especial de un cine clásico que a lo mejor no encuentras, o que son un poco románticos del formato, que me imagino que también los habrá.
Los hay, sí, sí. Todos somos románticos ahí del formato. Todos los que estamos ahí somos.
Sí, ¿no? De tocar las cintas. Es que, bueno, claro, y de los DVDs. Porque ¿tenéis todavía formato de VHS o eso desapareció? DVD. Solo DVD.
Sí, DVD y Blu-ray.
Y Blu-ray. Fíjate, yo al Blu-ray ya ni llegué, Javi, ¿tú? Yo no llegué a tener.
Sí, claro, muchos, claro, que tienes alguno,
no,
seguro.
No, porque llegué a tener reproductor.
Todos tienen el reproductor.
¿Verdad? Yo no llegué a tener nunca.
Play.
Claro, la Play.
Fíjate, o sea que ahora es todo DVD y Blu-ray, ¿no?
Sí, en Blu-ray solo ya a partir de la pandemia y tal, empecé a comprar solo lo mejor en Blu-ray. O lo que hay algunos que solo lo sacan en ese formato.
Anda. No sabes por qué, pero...
No entiendo, pero bueno, ellos sabrán.
Me ha encantado lo que has contado de los ciclos de directores. Eso me parece buenísimo porque no es fácil encontrarlo.
Claro.
Y si a ti te encargan, por ejemplo, una película, ¿puedes tenerla la semana siguiente? O
si
fácilmente
está editada, sí, es muy probable.
Ya.
Si no está editada, no hay forma.
No hay manera, ¿no?
No hay manera. Ni siquiera pirata.
Fíjate. Ya. Bueno, esperad un momento porque, claro, alguien puede decir, bueno, Marcia lleva muchos años al frente de este videoclub, que como vemos, sí existe, funciona en Madrid. Ahora veremos qué otras cosas tienen que hacer también o qué plus pueden ofrecer para que esto siga funcionando, porque fácil no es. Pero bueno, pues decir, bueno, pues quiere mantener ese negocio, tiene unos clientes fijos que ya van a lo que van. Pero fijaos en este caso, que yo creo que se sale un poco del prototipo que nos imaginamos también de dueño de videoclub, porque nuestro próximo protagonista tiene 37 años y ha cogido el videoclub de un pueblo de unos 8.000 habitantes y lo ha hecho en el año 2016. A ver, no es que lo tenga desde la época dorada, por tanto, de los videoclubs, sino que se ha embarcado en la aventura hace 5 años, ¿no? Se llama Julián Bárcena y es propietario del videoclub Puente, en Puente San Miguel, en Cantabria. Hola, Julián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas a todos. Muy buenas, Marcia.
Hola, Julián. Buenas. Un abrazo, compañero.
Oye, tú sí que eres un romántico, Julián, porque esto empezar en el año 2016 con esto me parece de verdad un ejercicio de romanticismo y de riesgo, ¿eh? Ojo.
Y yo llego fresco como una lechuga, entonces es diferente también, ¿eh? No, esta gente ya tiene callo, esta gente hecho.
Claro.
¿Por qué lo hiciste, Julián?
No, al final fue pues una oportunidad que me surgió para emprender yo y empezar por mi cuenta. Y al ser un apasionado del mundo del cine, y yo era también cliente de ellos, ¿sabes? De la pareja que lo tenía primero.
Uh-huh.
Entonces, nada, dije, para adelante. O sea, es algo que me gusta, algo que me encanta el cine y nada, para adelante. Yo veía, pues voy a intentar abrir otras vías y nada, para adelante. O sea, así de claro. Y si algún día va mal, se cierra la puerta y se va uno a buscar otra cosa. Es que es así esto.
O sea, tú eras cliente, tú dijiste, a mí esto me gusta, ellos van a cerrar, yo quiero continuar este negocio. Pero tú pensaste que a lo mejor de esto no vivo, pero bueno, ya lo tienes claro, como me dices, si hay que cerrar, se cierra, pero yo lo voy a intentar. Y me has dicho, nos acabas de comentar a los tres, que había que abrir nuevas vías. ¿Qué otro tipo de actividades has abierto en el Videoclub Puente?
A ver, yo pues, aparte de lo que es el vídeo, pues he metido todo tema de complementos, que hay vídeos que por suerte sobreviven sin ello, pero yo pues me he apoyado en eso también, tema de pues bebidas, snacks, gominolas, helados, todo lo que al final te conlleva ver una peli en casa, por ejemplo, y te llevarías para, ¿me entiendes? Aparte luego también, pues he añadido una sala que alquilo con 13 butacas para disfrutar aquí de tus películas, de lo que quieras.
Me encanta eso, eso es un planazo. Te falta la batamanta, tienes que venderla también.
No, pero tienes razón.
Claro.
¿Cómo funciona esto? ¿Te alquilan la sala para alguna actividad en concreto? ¿Cómo hacen?
Sí, sí, yo alquilo la sala para lo que quiera, vamos, para verse el vídeo de la primera comunión, para echarse una partida a la Play, para verse una película, para lo que
quiera. Con pantallón, ¿no? Con un pantallazo
eso guapo,
¿no?
Sí, sí, su 5.1 bien instalado, con THX, Dolby Surround, DTS, todo esto, sí, sí, sí.
Pues, ¿ves? Por ahí van los tiros, Pilar.
Un valor añadido, ¿no?, al videoclub, claro, importante.
Más luego, otra cosa importantísima, Julián, que me parece a mí fundamental, y es recuperar la conversación con el tío del videoclub, sí, y decirle, mira, sí, me ha gustado, sí, esta peli, ¿qué me recomiendas ahora? Me gusta este director, me gusta este género. Ir conociendo al cliente y saber y poder recomendarle qué película le va a gustar, ¿no?
Tal cual, es que es así, ¿eh? Al final, porque al final conoces a la gente y también tú vas probando, dices, va, pues le voy a meter esta peli que es de este género, a ver si le va convenciendo, ¿sabes? Es que pueden gustar, es que esa es la gracia de esto al final, ¿eh?
Claro.
Sí, Marcia,
el compartir tus gustos del cine con otra gente,
claro,
y hacerles también abrir los ojos hacia otras cosas, es que es así, esa es la gracia de esto, eso es.
Marcia estaba sintiendo con la cabeza, ¿verdad?
Sí,
con esto.
Sí. Además, una cosa que a mí me gusta muchísimo es descubrirle otro cine al cliente. Aquel cliente
eso
que
es.
Solo viene por ciencia ficción, por él le dices, tienes que ver esto, es un drama o esta comedia es insuperable.
Y abrirle ese
y
camino.
Abrirle
esto me
otro.
Parece súper interesante, Javi, porque no te pasa
sí,
a ti
sí.
con algún miembro de tu familia que dice, no, cuando le pones un drama, no, yo dramas no quiero,
sí.
por
sí.
ejemplo, hay mucho de eso. No, no, ni hablar, yo dramas no quiero. Pero vamos a ver, ¿qué concepto tienes tú del drama para empezar, no?
Claro.
Y luego, espérate, porque a lo mejor luego esta película te encanta, te emociona.
Date la oportunidad de ver algo nuevo,
sí.
O,
sí, ¿no?
o de descubrir a este director. O...
Y luego hay dos cosas que evitamos cuando llegamos con una peli de un videoclub, ¿no? Que es la eterna discusión de esta no, esta otra, que en mi casa llega a durar a veces más que la película, y luego que no hay discusión, es decir, has traído esta peli y es la que se ve. Y ya
sí,
está.
Sí, sí. Y pierdes ¿no? menos tiempo que buscando con los algoritmos que te dan lo que sea.
Sí,
oye,
sí,
Julián, ¿cuál es el director ahora mismo, o sea, el que más te piden? ¿Cuál es el que más gusta?
Complicado,
difícil,
¿eh? Yo,
sí.
También porque puedo ser yo muy pesado, pero alquilo mucho Nolan y Villeneuve.
Ya.
Ahora con esta de Dune también se está alquilando mucho.
Claro,
sí.
Claro,
sí.
Claro.
Sí,
porque
sí.
Tú, como Marcia nos contaba, alquilas mucho cine en plan, pues de repente, el monográfico de tal director o la serie esta de películas antiguas especiales que a lo mejor solo tenéis vosotros, pero también estrenos, como decía Marcia.
Sí, sí, yo alquilo
sí.
sobre claro. todo estrenos,
anda,
alquilo yo.
Mira.
Sí, sí.
Ya.
Sobre todo
y al
estrenos.
Final es que, no sé si lo habrá comentado Marcia, pero yo por ejemplo, aquí los estrenos los tengo a dos. Es que el otro día, por ejemplo, que estaba hablando de la de otra ronda, me ha venido un cliente y me ha dicho, si tienes la otra ronda, y digo yo, llévala que es buenísima, muy recomendable. Y me ha dicho, es que la tengo en Filming, y me ha sacado el teléfono móvil y me ha hecho
claro.
4 euros, y digo, pues aquí son dos.
Claro.
Y al final se la ha llevado así.
Claro. Bueno, como decíamos antes, si es que la cuestión es que se puede coexistir, que cuesta trabajo, porque fácil no lo tenéis, desde sí. luego, pero bueno, que ahí estáis también como alternativa, como esa forma diferente de interactuar también con los amantes del cine, lo que decíais, ¿no? Oye, Marcia, ¿y tú también estás buscando otros caminos, digamos, es decir, para mantener el videoclub abierto?
No, bueno, yo ya voy por el plan Nobel. SDE, debo ir. He hecho, tengo un access point de UPS, o sea, entrego y recibo paquetes de todo
mira.
Lo que mueve UPS. Y
claro.
eso, además, no es que pague mucho, pero me trae muchísimo tráfico y muchísima gente.
Gente que va y que entonces
que
te conoce.
Dice, un videoclub.
Qué bueno.
O se hace cliente y alquila o se compra pelis, porque
claro.
también ya tengo venta de pelis.
Claro.
Tengo pósters.
Y también hablarán de ti, Marcia.
Oye, Julián,
espera un momento. Julián, ¿qué ibas a decir de Marcia?
No, que también hablarán de ella los clientes, los que van a recibir paquetes dirán, pero si aquí hay un videoclub, que es,
claro.
es que es el comentario típico
ese
también
es,
ahora, ¿sabes?
Ese es el comentario. Gente que quiere entrar
sí, sí.
solo a ver un videoclub. A ver,
sí, sí.
Sí,
y yo soy consciente que es un museo. Pero dime dónde hay un museo en el que te puedes llevar las obras de arte a casa.
Eso.
En cierto modo,
y luego ya devolverlas.
Y luego ya
pero usarlas, ¿verdad?
Te las puedes llevar.
Y devolverlas y además comentarlas con la persona que está al frente del museo. Cuidado, ¿eh? ¿Qué ibas a decir, Javi? Perdona.
No, que nos dice nuestra compañera Elena Grandal, que además ella es muy cinéfila, ha vivido siempre, no sé si te lo ha contado Pilar, pero ha vivido siempre al lado de un cine. Y viene de familia de cine. Y además dice que para ella todo el tema de elegir películas en el videoclub era como algo muy familiar, ¿no? Sí. Ir toda la familia a elegir la película. Julián, ¿tú sigues viendo ese rollo? ¿Va la familia entera o va uno y es más una cosa individual? ¿No?
A ver, yo antes aquí, justo antes de la pandemia, lo tenía mucho eso, ¿eh? Era muy, muy familiar. Ahora, claro, con toda esta historia, pues la gente... Pues ya te vino uno solo. Ha cambiado, claro, ¿eh? Es que claro, fíjate, esto nos ha trastocado a todos.
Qué lástima.
La pandemia nos ha cambiado todo.
Sí, ¿no? Hasta sí, esto. Sí. Bueno, ya afortunadamente estamos en unos niveles muy bajos de COVID, afortunadamente con nivel de riesgo bajo, con la mayor parte de la población vacunada, y aunque sea con cuidado, yo creo que estas pequeñas cosas tan importantes se irán recuperando. Pero me ha gustado mucho comprobar que seguís ahí, que seguís peleando, que ofrecéis un plus, ¿verdad?, a los amantes del cine.
Y tan plus como una sala de cine exclusiva.
Bueno,
como me hubiera gustado hacer eso, pero no da.
Pues nada, anímate.
No te daba el espacio.
No, el espacio me da de sobra. No da la economía.
Bueno, poco a poco. A lo mejor más adelante puedes hacerlo, pero que no, es un gustazo, ¿eh?, saber que al menos unos cuantos videoclubs subsisten y de momento, bueno, pues ahí están, ¿no? Como el de Marcia Seguro, aquí en Madrid, el videoclub Ficciones, y por supuesto como el de Julián Bárcena, propietario del videoclub Puente, en Puente San Miguel, en Cantabria. Pues gracias a los dos, ¿eh?
Gracias a ti, que gracias a vosotros, a la gente de la prensa que nos mira y nos da cobertura. Yo creo que eso nos da un impulso y nos ayuda a sobrevivir. Mil gracias.
Pues ánimo, de verdad, gracias.
Y además por el positivismo de la entrevista.
Gracias a vosotros también, pues por vuestro entusiasmo, que se contagia. Gracias.
Gracias.
Bueno, Javier,
hasta luego.
Que es un gustazo.
Hasta luego, Marcia, hasta luego.
Adiós. Que tenemos que volver a los videoclubs, Javi.
Sí.
Otra vez, alquilar, y lo que tú dices.
Tiene su rollo.
Y además, exacto, tiene su historia, puedes elegir, puedes hablar con los expertos, te van a recomendar, te van a decir, llévate esta para toda la familia.
Hombre, es que tú imagínate el que tenga una peli pequeñita en casa, pues la idea que ha tenido Julián, ¿no? De montarte ahí tu sala, llevarte a 5 o 6 amigos, ver una película que tú quieras.
Es un planazo. Javi Nieves, gracias.
Pues que pasen muy buen día, Pilar, mañana.
Te traigo unos pastelitos, no te preocupes. Pues cuenta con ello. Venga, un abrazo.
Feliz día.
Adiós. Y ahora lo que hacemos es pasar por línea directa con Elena Fornas. Elena, hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo me ha gustado el tema de Martín y Julián de los videoclubs? De
ya
hecho,
te veo,
voy a ir a por una película. Y es que cuando ves tu serie favorita o película, sabes que no puedes estar en un lugar mejor. Pues eso piensa tu seguro de hogar cuando lo cambias a línea directa, que está en la gloria, por coberturas y servicio. Y ahora, al bajarte el precio de tu seguro de hogar, sí o sí, cámbiate ya a línea directa. Tu casa y tu bolsillo te lo agradecerán. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Ya se han marchado las sirenas lejos de San Sebastián, con sus penas y tristezas a cantar a otro lugar. Cuando baja... Y descubriendo también a muchos oyentes esta tarde que a pesar del puente están ahí escuchando el programa y además participan y nos están contando que sí, que tienen mucha paciencia y que les encanta montar maquetas de barcos, de trenes, hacer puzzles gigantescos, montar juguetes para los niños de la familia. ¡Qué bien! Pues Rosa Rosado, queremos más. A ver qué dicen, Fernando.
¿Qué dicen los oyentes? A ver.
Bueno, pues este oyente tiene 47 años y es uno de los mayores coleccionistas de Lego de Asturias.
Hola, ¿qué tal, gente? Todo empezó por mi hijo. Estábamos hartos de regalarte juguetes que al final van para un cesto y van para la basura, y entonces empezamos y a partir de ahí pues coleccionamos los dos y llevamos pues eso, casi 15 años coleccionando. Tenemos más de 1000 referencias del Titanic que comentas. Tengo una maqueta de 5000 y pico piezas y nosotros hacemos estatuas. Tengo un Superman de 25000 piezas y un Iron Man de 24000, los dos a tamaño real. Bueno, un saludo.
Pero bueno.
Sí, en el pasillo de su casa.
¿Pero qué, esto qué es? Este, pues, este hombre tiene una entrevista.
Porque, una barbaridad. Este hombre es una barbaridad.
¿Pero qué? Una barbaridad.
Sí, 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 él y su hijo, ¿eh? Vaya dos. ¿Qué artistas?
Tendrá una casa grande, de todas maneras, porque imagínate estas piezas, ¿no?
Al menos el pasillo para tener a los superhéroes.
Sí, pero
ahí.
Con el pasillo hay que pasar.
Oye, como te levantes por la noche así despistado al baño, te pegas un susto, ¿no?
Bueno, hay que tener cuidado con no pegarle un golpe a esas figuritas, ¿eh? Imagínate que le das un golpe de noche y van al suelo. Calla, calla, y te cargas al Superman. Qué barbaridad.
Qué disgusto.
Bueno, y con los muebles, tres cuartos de lo mismo. Ay, a mí me pasa lo mismo que a este buen hombre.
A ver.
Buenas tardes a todos. Para mí, montar un mueble para meter cuatro camisetas con tres cajones para mí es totalmente un reto. O sea, lo que se dice que soy un inútil pero con papeles. Vamos, sellado. Venga, que paséis buena tarde todos.
Ay, sellado, con papeles.
Lo entiendo, lo entiendo.
Sí. ¿Quién pero no es lo que ha intentado esto?
Somos multitud.
Una cajonera, ¿verdad? Somos que parece legión. Fácil.
Sí, sí.
Y
luego
no lo es.
Lo haces, pero luego la cajonera se mueve para los lados. No,
sí, sí, exactamente. No cierra.
Cuadra, no, o sea, sí,
no,
sí,
cuadra. Pero es que no es fácil. Mira, este hombre es de Alcalá de Henares y es montador de muebles. Mira.
Buenas tardes, gente. A ver, trabajo montando muebles de todas las marcas. Así que yo lo que hago, pues es, entre otras cosas, montar los muebles para aquellos que no tienen paciencia. A veces es bastante complicado. O sea, que eso del automontaje, a veces, cuidado. A nosotros que tenemos experiencia en esto, a veces nos cuesta. Así que ánimo a la gente que se lo proponga hacer por su cuenta y que tengan mucha paciencia. Hay que seguir las instrucciones como si de un postre se tratara.
Ahí
claro,
estamos.
Pero
claro.
También tienes el teléfono, ¿no, Rosa?
Sí, 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 por supuesto. Le puedes llamar en cualquier momento, Fernando. Yo te lo paso.
Paciencia y el teléfono.
Yo ya
de este
me lo he apuntado,
señor,
sí, sí. Sí.
Bueno, pues buscamos gente con mucha paciencia y la estamos encontrando. Son capaces de hacer maquetas gigantescas, puzzles de miles de piezas. Verdaderamente increíble, ¿no? Todo esto. Que nos lo contéis. Queremos más historias en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150-0602. ¿Tú sabes lo que es la arqueología no invasiva? Bueno, pues es ser capaces de descubrir lo que hay ahí abajo sin tener que excavar absolutamente nada. Y que sepas que aquí en España tenemos uno de los equipos científicos más importantes en este tipo de arqueología no invasiva. Han hecho un montón de descubrimientos importantes y enseguida les descubrimos nosotros a ellos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En Herrera, en COPE, estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Alguien ha tenido aquí alguna decepción en una primera cita?
No.
Sí. Hombre, todos. ¿Cómo que no? Sí. Nadie ha tenido decepciones. Yo he tenido varias.
Ya que he tenido yo pocas primeras citas y la tuve. No.
¿Nos cuentas tu historia?
La llevé a comer. Cuando el camarero llegó, venga, ¿qué van a pedir? Ella dice, pon unos nachos, pon un plato de arroz, pon también una ensalada con no sé qué, no sé cuánto. Y el chaval hace así, se da la vuelta y le dice, ¿dónde va? Que ahora voy a pedir yo. Esto es para los entremeses.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
¿De Mercadona? Para tus momentos sin azúcar añadido. Sabemos que un buen tazón de cereales te puede alegrar el día. Pero también que quieres cuidarte. Para ti, nuestro cereal mix. Cereales de la máxima calidad sin azúcar ni edulcorantes añadidos. Atentamente, tu supermercado de confianza.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
¿Mo? ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mejor colágeno, el tuyo. Refuérzalo con la crema Cashmere de Caudalí. Beatriz Cosío, farmacéutica en Caudalí, nos habla del número uno en antiedad en Francia.
La crema Cashmere Resveratrol Leaf corrige las arrugas y reafirma la piel con resveratrol, ácido hialurónico y booster de colágeno vegano. Una patente con Harvard que multiplica por 5 tu producción de colágeno. El 95% ve su piel más firme.
Ahora tu crema tisana de noche 15 ml de regalo por la compra de una crema Cashmere Caudalí. En farmacias y para farmacias hasta fin de existencias.
¿Sabías que cuando exprimes tus naranjas, el 50% es cáscara que se desecha? En Don Simón reafirmamos nuestro compromiso ecológico transformando el 100% de la cáscara en otros productos sin contaminar el medio ambiente. Don Simón, cuida de ti y del planeta.
Esta temporada, el cascabel se refuerza para seguir siendo el gran líder del prime time informativo de la TDT, con Antonio Jiménez.
El análisis de la actualidad del día desde todos los puntos de vista, con los mejores colaboradores y expertos. Los temas que más nos preocupan y ocupan.
El cascabel con Antonio Jiménez, de lunes a jueves por la noche, en 13, tu televisión. Compártela.
Aprovecha los superchollos diarios en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 13 de octubre tienes el pack de 2 solomillos de cerdo por solo 4,59€ el kilo y la malla de 5 kilos de patata lavada Carrefour Origen España por solo 59 céntimos el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Fíjate, en 5 años han sido capaces de descubrir 6 ciudades romanas, ciudades bajo tierra, algo que no ha conseguido nadie más en toda Europa, y no han necesitado hacer ninguna excavación para saberlo, nada. Te hablo de la unidad de geodetección de la Universidad de Cádiz, que ¿cómo lo consiguen? Pues con lo que se conoce como la arqueología del futuro, que en realidad ya es una realidad hoy en día, ¿no? Calles, edificios o puertos de ciudades que en su momento la tierra ya se tragó, quizá hace siglos, y que son visibles solo cruzando datos de diferentes tecnologías y que proporcionan una imagen en 3 dimensiones de lo que hay ahí abajo. Pero como te digo, sin tener que utilizar nada, ni una pala. Aunque al decir solo, ¿verdad?, que parece que lo estoy como restando importancia, y nada de eso, porque el equipo que dirige el arqueólogo Lázaro Lagóstena, profesor de Historia Antigua y responsable de esta unidad de geodetención de la Universidad de Cádiz, es un referente en este campo y además a nivel no solo de España, sino a nivel de Europa y seguramente mucho más allá, porque colaboran ya con universidades de todo el mundo. Lázaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, me gustaría que pudiéramos poner también algún ejemplo, ¿no?, para explicar cómo conseguís toda esa información que hay bajo tierra. ¿Qué tecnología utilizáis?
Bueno, nosotros empezamos utilizando una tecnología, digamos que tiene ya su tiempo, pero que se ha modernizado de una manera muy relevante, ¿no?, que es el georradar. El georradar que actualmente tenemos un equipo que se llama multicanal, que significa que este nuevo instrumento, a diferencia de los anteriores, nos permite hacer un escáner, una antena de 2 metros de ancho, y que van con, digamos, como si fuéramos labrando el campo, pero pasando sobre la superficie este equipo y obteniendo una información en directo y georreferenciada de los elementos arqueológicos que se encuentran en el subsuelo.
Pero, ¿y cómo sabéis, Lázaro, el sitio donde pasar el georradar, por decirlo de alguna manera?
Sí. Bueno, hay que decir que nosotros somos historiadores y arqueólogos que tenemos muchos años ya de experiencia. El equipo pues suma una década, digamos, de experiencia arqueológica y tenemos mucha actividad previa sobre el terreno, de manera que los indicadores que normalmente insinúan que en un lugar determinado hay un yacimiento arqueológico importante, estamos a localizarlo en superficie, como elementos, restos de cerámica, restos constructivos, etcétera, ¿no? Aparte de que hay una cartografía ya bastante precisa de la ubicación de los principales yacimientos arqueológicos del país, ¿no? Uh-huh. Pero que lógicamente no se ven porque están sin excavar y lo que hay son indicios superficiales.
Claro. Bueno, yo decía, en 5 años habéis descubierto 6 ciudades, pero en total se os atribuyen más de 60 descubrimientos. Sois ahora mismo el equipo de investigación más desarrollado de España, desde luego, pero probablemente de Europa, ¿no?
Bueno, sí, tenemos una dotación instrumental muy muy importante que hemos obtenido en los últimos 5 años a través de convocatorias de infraestructuras públicas.
Sí.
Y además son infraestructuras que nosotros desde el primer momento las hemos puesto en funcionamiento. No han quedado un laboratorio ni son instalaciones inamovibles, sino todo lo contrario, son instrumentos para trabajar en el campo. En nuestro equipo inmediatamente se ha puesto mano a la obra y, como decía, hemos desarrollado ya más de 60 proyectos, porque nos cuesta trabajo llevar la cuenta porque prácticamente cada semana hacemos un proyecto nuevo.
O sea que no paráis.
Y sobre esto, pues, no paramos, ¿no? Hemos tocado, pues, infinidad de yacimientos, principalmente por toda la geografía peninsular, ¿no? Sin ir más lejos, la semana pasada hicimos una exploración de 10 hectáreas en una localidad de Burgos, en Belorado,
¿sí?,
donde hay un yacimiento romano bastante importante y completamente desconocido, o muy desconocido, con unos resultados también bastante buenos, puesto que hemos visto pues gran cantidad de estructuras subterráneas, ¿no?, que están allí esperando la excavación. Ya digo que casi cada semana tenemos un proyecto en ejecución y con esa experiencia de trabajo de campo como arqueólogos que tenemos, pues es fundamental para aplicar ahora las nuevas tecnologías que estamos utilizando.
A ver, Lázaro, vamos a hacernos una idea. Estamos hablando de un arqueólogo, de arqueólogos que no utilizan ni una pala. Es que hay que pensar esto, para que los oyentes se hagan una idea, ¿no? Que me imagino que para vosotros mismos debe ser sorprendente. Entonces, el georradar, por lo que veo, es la base, ¿no?, fundamental de vuestro trabajo. ¿Qué otras tecnologías utilizáis para combinarlas? ¿Con qué más trabajáis?
Sí, digamos que cada instrumento nos da un tipo de información sobre el mismo terreno. Entonces nosotros actualmente pues utilizamos mucho los drones,
¿sí?,
¿no?, porque son instrumentos que nos permiten obtener una topografía, una geografía, una cartografía de cada uno de los yacimientos de altísima calidad, de gran precisión y en 3 dimensiones, que eso era algo impensable para los arqueólogos hace 5 o 6 años, ¿no? Entonces, cuando llegamos a cualquier yacimiento, casi lo que hacemos para iniciar el trabajo es tomar una información cartográfica con el dron.
Vale, es decir, que lo primero que hacéis normalmente cuando llegáis al lugar seleccionado o que os han pedido que vayáis allí, normalmente es volar el dron, ¿no?, y a ver qué veis con el dron.
Con los datos que tomamos del dron, sacamos una fotografía aérea de calidad y
¿sí?,
sacamos modelos digitales, que son modelos en 3D del terreno que vamos a estudiar.
Bien.
Eso ya implica que tenemos una cartografía de alta precisión. Después, sobre ese terreno, aplicamos distintas tecnologías. GeoRadar es una, que nos da una información de un tipo, digamos, de resistividad del terreno. Pero tenemos otros instrumentos, como son el magnetómetro, que también nos da otra información distinta. Es decir, yo puedo saber dónde hay un edificio o una habitación en el terreno que estamos explorando, y con otra técnica, como el magnetómetro, saber si en ese lugar hubo unas actividades productivas o de otro tipo, porque la información que me da el magnetómetro es distinta. Es decir, vamos sumando capas de información con distintos instrumentos que viene a sustituir en gran medida lo que sería la actividad arqueológica tradicional que tendríamos que excavar para saber qué ocurre ahí. Y así pues vamos incorporando otros elementos, como son tomógrafos digitales, sismógrafos, en definitiva son instrumentos más propio de la geofísica. Pero la singularidad de nuestro equipo es que somos humanistas, que nos hemos metido a aplicar las técnicas y por lo tanto combinamos, digamos, las dos disciplinas, ¿no? El conocimiento histórico arqueológico y el uso de estas técnicas para obtener información.
Vale, y entonces, una vez que aplicáis todas las técnicas, porque veis que realmente por los análisis primeros realmente hay algo importante, hay algo interesante, cuando ya utilizáis todas las tecnologías, a lo mejor me estoy viniendo arriba, Lázaro, porque he visto muchas películas, no, ¿sois capaces de recrear en 3D, por ejemplo, la imagen de lo que hay ahí abajo?
Sí, efectivamente. ¿Sí? El tipo de instrumento este avanzado que utilizamos nos da una información tridimensional y además, como decía antes, georreferencial, es decir, cada uno de los puntos que nos está dando está exactamente colocado vale. en su lugar en el espacio.
Todo esto significa que, sin sí. haber metido una pala, es decir, que lo que seguimos viendo cualquiera sin excavar nada es pues lo que había antes, una planicie, un terreno cultivado, en fin, lo que pueda haber ahí. ¿No? Y ya sí. está. Todo esto, pero esta información ya la tenéis todo vosotros y podéis hacer esa recreación en 3D, que es casi como verlo en película. Vale. Y una vez que sí. se tiene esto, Lázaro, ya se sabe si merece la pena excavar o no. Es uno de los motivos para hacer este tipo de intervenciones, digamos, no invasivas.
Claro, esto tiene una aplicación para lo que viene siendo la gestión, digamos, del patrimonio arqueológico muy importante, porque nosotros podemos evaluar cuál es el estado de conservación de los yacimientos o de partes de esos yacimientos, no solo en plantas, sino incluso en el alzado que conservan los muros que estamos detectando, porque el equipo lo permite. Entonces nosotros podemos decir, aquí hay un edificio que conserva 2 metros o 1,5 metros de alzado en los muros. Por lo tanto, merece la pena ser recuperado porque se va a poder visualizar con, digamos, de una manera parecida como era en su estado original. O podemos decir, como la excavación tiene que estar limitada con estos 4 puntos, se van a tener que excavar, pues no sé, 20 metros cúbicos de terreno para poder poner en valor este yacimiento. Eso es algo que hace poco también era impensable.
Claro.
A los arqueólogos íbamos un poco a ciegas.
Claro.
Pero con estos instrumentos podemos tomar muchísima información previa y evaluar y diagnosticar el lugar en el que queremos trabajar. Y todo eso también supone una optimización de los recursos invertidos muy importante.
Ya lo
Por
creo.
Eso también nos llaman tanto para, desde muchas instituciones y ayuntamientos y universidades, para valorar el estado de los vestigios que sabe que tienen, ¿no? Pero que no conocen en total, digamos, detalle, ¿no?
Y ahí llegáis vosotros con todo vuestro instrumental, con toda la experiencia que habéis ganado en todos estos años para descubrir lo que hay ahí debajo, como decimos, sin excavar absolutamente nada. Oye, Lázaro, de todos esos descubrimientos de los que yo hablaba, y sobre todo de esas 6 ciudades en estos 5 años, esas 6 ciudades romanas, ¿cuál te ha causado especial satisfacción?
A nosotros nos ha causado un impacto especial el hallazgo que hicimos a los pies del castillo de Doña Blanca, que es un yacimiento fenicio muy muy conocido en la Bahía de Cádiz. Uh-huh. Además, fue el lugar donde empezamos a probar nuestro instrumento, porque en ese momento estábamos haciendo la formación y demás. Y para gran sorpresa nuestra, allí localizamos todo un asentamiento completo que creemos que corresponde a época púnica, que es una especie de ciudad portuaria amurallada de más de 3 hectáreas, donde se observa perfectamente toda la organización urbana del yacimiento. Era un lugar desconocido, evidentemente estaba cerca de un yacimiento muy importante y bien conocido por la historiografía, pero esta parte del yacimiento no se sabía nada, y resulta ser posiblemente el puerto púnico mejor conservado del mundo mediterráneo, ¿no? Entonces, para nosotros ese hallazgo fue bastante especial.
¡Qué maravilla!
Y con potencial para el conocimiento, pues fantástico, ¿no?
¿Y tienes algún sueño, Lázaro, de futuro? ¿Hay algún sitio que tú sabes que te gustaría utilizar la geodetención para descubrir algo que crees que está ahí abajo?
Bueno, estamos trabajando en un yacimiento muy muy importante, pero que se nos resiste bastante en cuanto a la información o las características del terreno, que es Hasta Regia, que fue una ciudad también muy importante del Bajo Guadalquivir. Está en la actual Mesa de Hasta, en una pedanía de Jerez de la Frontera, y que esa ciudad tiene un origen, un sustrato tartésico, y que en nuestra opinión fue precisamente el centro de poder que permitió a los fenicios establecerse en la península ibérica, ¿no? Como digo, ¿no? Es un yacimiento muy importante de más de 25 hectáreas en el que llevamos trabajando varios años, pero que por las condiciones de la orografía y del suelo le cuesta trabajo soltar información, ¿no? Entonces nosotros tenemos muchas ganas de llegar a esos niveles tartésicos y conocer la evolución de ese yacimiento desde la base hasta que se abandona en época islámica, ¿no? Ahí estamos con nuestros empeños puestos y experimentando mucho, y tenemos muchas ganas de sacar.
Pues ojalá pronto podamos contar ese descubrimiento, en fin, con esta arqueología no invasiva, la arqueología del futuro, ¿no? A través de todas estas nuevas tecnologías, especialmente a base de ese georradar y, bueno, en esta unidad de geodetención de la Universidad de Cádiz que dirige Lázaro Lagostena. Gracias, profesor.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Vale, ¿me facilita la dirección?
¿Problemas con el seguro?
Sí, estoy esperando que me digan a qué taller llevar el coche.
¿No puedes elegir el que quieras?
¿Qué va? El que me digan.
Pues yo tengo libertad para elegir el que quiera, y además por internet.
¿Y con quién tienes el seguro?
Con Verti, y pago solo 180 euros al año. Estoy encantada.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Tras la pandemia, seguimos atravesando momentos difíciles para nuestras familias, nuestros amigos, nuestra sociedad. ¿Hay esperanza? Más allá del optimismo, la esperanza es el tema del Encuentro Madrid, que vuelve en formato semipresencial, con mesas redondas, exposiciones, actividades infantiles y espectáculos. Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Te esperamos del 15 al 17 de octubre en el Colegio Newman, en la Avenida de Guadalajara de Madrid. Reserva previamente tu entrada o sigue el evento por streaming en encuentromadrid.com.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. Jo, qué bien funciona Securitas Direct. Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escucha hoy La Linterna en Colombia, con Ángel Expósito y la Fundación Microfinanzas BBVA, una entidad sin ánimo de lucro que demuestra que cuando se apoya el esfuerzo de personas de pocos recursos, un desarrollo sostenible e inclusivo es posible porque salen adelante. Recuerda, hoy La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hija, era para avisarte que ni tu padre ni yo podremos ir mañana a buscar a los nietos al cole. Bueno, ni mañana, ni pasado, ni al siguiente.
Especial Viaje Senior, Legado Andalusí. 8 días en pensión completa por solo 635 euros. Reserva ya en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 6 meses, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Claro que me ha cambiado la vida la misión.
Este es Javier. Pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.
Este Oscar lo dedico al director, a mis compañeros y, bueno, a mi hermano gemelo, que me inició en esto cuando éramos pequeños haciéndome pasar por él para probarle los exámenes.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.500 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en SEAT.es.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues tarde de lunes, 11 de octubre, y aquí en este programa descubriendo a oyentes habilidosos, pero también que tienen la paciencia suficiente como para montar maquetas, hacer puzzles gigantescos de un montón de piezas, montar todos los juguetes de los niños, siempre ellos. En fin, Rosa, ¿Qué más pues historias sí. estamos descubriendo?
Bueno, unas fotos increíbles, Pilar, pero tenemos que abrir el capítulo de las desdichas.
Vaya.
Con esta oyente de Mallorca, mira.
Pues en mi casa, mi marido es un loco de los puzzles. Todos los cuadros, o casi todos, son puzzles de él. Pero lo que os quería contar es que hace unos meses le compré a mi pequeño un escritorio. Puse el halcón milenario de Lego encima mientras lo ponía, no lo ponía. Le di un golpe y me lo he cargado. Total, que lo tengo en una bolsa. No sé, no recuerdo, pero creo que son 7.000 y pico piezas de Lego. Quiero recordar. Y esa es la anécdota, que me he cargado el halcón milenario. Y hay piezas, pues, para parar en tren. Saludos, gente.
Ponte a montarlo otra vez. 7.000 y pico piezas. Ponte, anda.
Pobrecita que... mía. Luego nos ha contado otra pobre que perdió la mitad de la maqueta por ahí, se le quedó en el autobús. Qué lástima, qué lástima.
Pues
bueno,
sí.
Y terminamos con algunos oyentes más, Pilar. Ya te aviso que va un chiste al final, ¿eh?
Vale, bueno, tardes, avisada quedo.
La vez que mejor me lo he pasado fue hace unos años que hice un puzzle de casi 16.000 piezas.
Yo cuando era pequeño ya me regalaban los tentes y preparaba unas cosechadoras que parece que iban a cosechar de verdad al campo.
El mayor logro es montar la casa de muñecas mediterránea, que la tenía guardada en caja desde hace 12 años.
Yo hice un puzzle en 3 años, os parecerá bastante tiempo, pero en la caja ponía de 4 a 5 años. Buenas tardes, gente.
Te he avisado, ¿eh?
¡Ay, qué gracioso el oyente y tú también, Rosa! Venga.
La foto que me ha llamado hoy la atención la he visto en la página de los lectores de La Vanguardia. Es el retrato de un cielo parcialmente nublado. Una celosía muy vaporosa dibuja acuarelas de gasas sobre un azul oscuro. Las nubes altas, trascendentes, pintan con elegancia discreta juegos en las alturas. Y recortadas, casi invisibles, entre los blancos y los celestes, aparecen las siluetas de varias docenas de cigüeñas formando una V abierta e irregular. Están los pájaros muy alto, y la cabeza es un punto y las alas desplegadas, un garabato levantado hacia lo alto, un garabato con las puntas hacia arriba. Viajan las cigüeñas viajeras que llega el frío. Antes viajaba más lejos, y desde las torres desmochadas, los campanarios y los postes de palo se marchaban al desierto. Cruzaban el mar para ir a parar a los arenales rubios donde el verano es perpetuo. Del calor de la estepa de Castilla al calor del Sáhara. De las murallas de Ávila a los muros de las dunas lejanas. Ya no viajan las blancas cigüeñas con su garabato a otros continentes. Ya se quedan en el sur, en nuestro sur. Entre espadañas, cortijos blancos, entre flamencos rosas y muladares. Pero aunque el viaje sea más corto, las cigüeñas blancas necesitan mudarse. No pueden estarse quietas. Los grandes nidos, moradas construidas con primor que semejan castillos de ramas, no las retienen. Las blancas cigüeñas, con sus escandalosos crotorreos, saben escuchar lo que dicen los campos, lo que dicen los sembrados, lo que dicen los gorriones, lo que dicen los errijones y las pardas encinas. Y el campo entero grita como todas las cosas. Más allá, busca más allá.
Dos minutos para las 7 aquí en España. Cae la tarde. Dos minutos para las 12 del mediodía en Bogotá. En Colombia, donde hoy enciende la linterna Ángel Espósito.